Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bienvenidos a todos a otra edición de Diplomacia Ciudadana Streaming. Hola Ruth, ¿cómo estás? Nuestra productora estrella.
Hola, buenas noches.
Allá Leo en los controles. Leo, ¿cómo estamos?
Excelente.
Música nacional hoy, Leo. Excelente. Ah, me dice que sí, ahí está, el control. Bueno, hoy nos trae una propuesta que la verdad que no fue muy planeada, ¿no es así, Ruth? Veníamos
pensando, hoy va a ser pura improvisación.
No, improvisación no, pero nos estamos soltando en esto de la programación, nos sentimos cómodos, fue una experiencia muy importante, ¿no?
Sí.
Estar acá. La radio tiene su dinámica, tiene su cultura, tiene sus códigos. Pero hacemos esta intro contando que pensamos que podría ser un buen momento para enganchar lo que estamos haciendo en el Instagram, ¿hace cuánto ya?
Y hace un año y medio aproximadamente.
Empezamos con una propuesta en las redes sociales, sí, que tenía que ver con historias cortas, con ir hilando la agenda internacional, con posiciones más personales o cuestiones de análisis, ¿no? Los viajes. Para quien me quieran seguir, nos quieran seguir, mi Instagram personal es @fernando.león. Fernando León aparezco. Entonces, desde ese lugar conté mi viaje a Estados Unidos, la elección de Trump. Pero había algo que siempre estaba ahí como sobrevolando, que todo el mundo me preguntaba y que quiero compartir con ustedes en esta primera presentación pública de esta parte de mi vida, que tiene que ver con mi membresía en la masonería. ¿Sí? Yo hace más de 10 años fui invitado a estar ahí, lo quiero cortar abiertamente, si bien es una sociedad secreta, cada uno de nosotros tiene la posibilidad o el derecho a decirlo abiertamente. Pero yo no puedo contar que yo soy, pero no puedo delatar a nadie diciendo tal o cual está adentro, ¿sí? Y ahora después vamos el por qué y cómo funciona un poco esto. Lo quiero decir porque es el tiempo, entiendo yo, donde las caretas se caen y la verdad aflora. Me parece que es el tiempo de la transición. Y no digo que es salir del closet, pero de alguna manera es contar algo que hasta ahora fue motivo de tabú. Así que me imagino que entre ustedes habrá alguno que se enojará, habrá alguno que le gustará, habrá alguno que tenga alguna curiosidad. Pero bueno, la propuesta tiene que ser honesta de mi parte. Me parece que quiero apostar ese tiempo, que es el tiempo, el espíritu de este tiempo, ¿no? Por decirlo de alguna manera más elegante. Así que este programa va a ir de contar este camino, este viaje que fui construyendo paso a paso, y en que en definitiva termina siendo como una forma de ver el mundo también, ¿no? Que encaja bastante con el entendimiento de este tiempo de cambio, este cambio de época, esta transición que venimos hablando en el programa y que venimos charlando con otros amigos que también lo sienten, flota, está en el aire. Y de mi parte es una propuesta honesta, así que el que se enoje, le pido que tenga un poquito de paciencia y que tengamos la posibilidad de dialogarlo, ¿sí? Los canales acá de comunicación con la radio están abiertos, los números son los de la producción, todavía no tenemos el canal habilitado como para el chat en directo, pero la propuesta es así, poner la cara, ir de frente y decir la verdad. Entonces, con esta introducción quiero dar paso a algunas preguntas, quiero dar paso a algunas reflexiones, pero también tomar un poquito de aire para volver después de la pausa. ¿Te parece, Leo? Aquí estamos de regreso después de una canción de Los Redondos, muy buena, grande Leo. Y le pedí a Leo que mostrara, compartiera una foto con ustedes de Johnny Cash, una persona que me gusta mucho. Soy rockero de vieja escuela, ¿no? Y ahí lo vemos ahí con su look, porque siempre se vestía de negro Johnny Cash. Y atrás vemos la cruz, ¿no? Y una afirmación que dice que hay que tener coraje para ser cristiano, más que para servir al otro, ¿no? Al otro, al anti.
Sí.
Pero bueno, ¿por qué les muestro esto? Porque la primera cuestión relacionada a la masonería, que siempre me preguntan, o siempre hay alguno que más que preguntar viene con el dedo acusatorio, es ¿son anticatólicos los masones? ¿Se puede ser católico? ¿Se puede ser cristiano?
Eso te quería consultar, ¿no? Dentro de la masonería, ¿no? ¿Se puede ser católico y ser masón a la vez? O
sí.
Se puede.
Es más complicado que un sí o un no. Vamos por partes.
Sí. Explica a la audiencia y a mí, que queremos saber, a ver, más o menos.
Ok. En principio, toda mi formación fue católica. Yo vengo de una familia tradicional de Argentina. Somos todos católicos acá, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero esta catolicidad, esta forma de creer, que también es parte de nuestra cultura, ¿no? Sí. Ir a Luján, bendecir el auto, el bautismo de los chicos, sí, todo este tipo de cuestiones. Pero realmente el despertar de mi fe, aunque parezca mentira, más profundamente se hizo cuando yo decidí ingresar a la masonería. ¿Por qué? Porque en principio cuando vos vas a entrar a la masonería, bueno, después te digo cómo es el entrar, ¿no? Cómo son los requisitos.
Después vamos a estar más o menos indicando cuáles serían los requisitos para poder ingresar a la masonería, ¿no? Y que hay distintas logias, ¿no? Y bueno, cómo es el asunto.
Es verdad, es verdad. Pero volviendo al tema del cristianismo, cuando vos ingresaste dicen, che, mirá, todo bien, bienvenido, lo que sí te decimos es que vas a estar excomulgado. Hay un montón de condenas por parte de la Iglesia Católica que te dicen que estás fuera de los márgenes y es verdaderamente condenatorio. Tengo un sacerdote que una vez me dijo que me iba a ir directo al infierno. Pero bueno, eso tiene que ver también con tus acciones, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir por esa rama. Lo que quiero decir es que institucionalmente, vos a la hora de ser masón, yo cuando me inicié en la masonería, sabía que no iba a comulgar, que no iba a ser parte de ese cuerpo, de esa organización, ¿no? Para los católicos la iglesia es el camino de salvación, ¿no? Entonces apartarte de ese camino es equivalente a no irte al cielo, digamos. Sí. No hay redención posible, pues estás excomulgado. Ahora bien, estando del otro lado, mi fe creció muchísimo y fui afirmando principios civilizatorios que veían que caía a mi alrededor. Es decir, nuestra civilización tiene bases cristianas, judeo-cristianas y greco-romanas. Sí. Entonces, el no mentirás, el no robarás, el falso testimonio tienen que ver con los mandamientos, ¿no? Y de esto fue construir el occidente libre. ¿Qué es el occidente libre? Nacemos libre por derecho divino. El hombre es libre. Y la masonería exalta la libertad del libre pensador, quien no se ata a los dogmas. Y la iglesia, por supuesto, tiene dogmas, es una institución de 2000 años, ¿no? Ha crecido todo el mundo alrededor de esta institución, de alguna manera. Entonces me dicen, pero che, qué contradicción. Es decir, decís que sos cristiano, pero estás fuera de la iglesia católica y estás excomulgado, pero crees en Dios. Y sí, para mí no hay ninguna incompatibilidad en cuanto a lo que es mi accionar y mi conciencia. Y en este sentido afirmo que los pilares civilizatorios occidentales son cristianos. Y por más que no vaya a la iglesia, a veces voy a escuchar misa sin comulgar, la iglesia católica es uno de los pilares de esta civilización. Lo vemos ahora con la elección del Papa, lo vemos en nuestro calendario, hace 2025 años que nació Jesucristo. Jesús. Y de esto va la cuestión en cuanto a mi pertenencia y mi dilema más profundo con todo esto, porque no deja de ser una búsqueda espiritual. Después les cuento a dónde fui y cómo fue un poco todo esto. Sí. Yo sé que Ruta ahí me quiere preguntar algunas cosas, pero es bastante difícil compartir con ustedes este abrir el corazón, ¿no? Y contar cómo es una experiencia de vida.
Sí. Bueno, te quería consultar, ¿no? El tema de porque he visto que hay distintas logias, ¿no? Con respecto a lo que es la masonería. ¿Cuántas logias? ¿Dentro de la masonería?
No, a ver. La institución es antiquísima, pero oficialmente se constituyó como algo visible.
Sí.
Y a nivel institucional en 1717. Hace poco en Londres hubo la celebración de los 300 años, sí, que viajó gente de todo el mundo. Y esto tiene que ver con, esa fue la logia madre. A partir de Inglaterra se repartieron cartas patentes,
sí,
en distintas partes del mundo, y eso fue generando otras logias reconocidas. ¿Sí? Eso se fue desplegando, fue creciendo a lo largo de este tiempo y tenés miles de logias en todos lados, con la particularidad de que la masonería va tomando esos matices, sí, propios de cada cultura que la recepta. Es decir, la cultura de un masón japonés tiene que ver con la masonería, pero en el formato cultural de ellos, ¿no?
Claro.
Entonces, cada sociedad va haciendo un poco este andar.
¿Cuántas logias hay acá en Argentina?
Yo en particular en Argentina no estoy en la logia de Argentina, estoy en la logia de Inglaterra. Hace de cuenta, a ver, un ejemplo, la logia argentina es como el Chiqui Tapia, es la AFA, sí, y yo trabajo para la FIFA, ¿sí? La sede en Londres. Es la que le da regularidad a todo el mundo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces yo, si bien empecé por Argentina, después me fui a Estados Unidos, donde tuve que, bueno, viajé por estudios. Ahí
eso
también
te iba a consultar, ¿no? Hablando de Estados Unidos, vi que tuviste también una logia en Estados Unidos.
Sí, yo fui iniciado en Argentina, después pasé a Estados Unidos, pero también contarle a la gente que cuando vos entrás hay tres grados, aprendiz, compañero y maestro.
Sí.
Para entrar tenés todo un proceso de selección, de entrevistas, te tienen que recomendar. Después tenés una ceremonia de iniciación y ahí empezás como aprendiz. Ahora bien, ¿por qué es esto? Porque se toma la costumbre de los viejos gremios, claro, de trabajadores, que el masón significa albañil,
sí,
que era quienes construían las catedrales, ¿no? Los que trabajaban la piedra.
Incluso creo que, bueno, Dardo Rocha, el fundador, claro, de La Plata, era masón.
Hay un montón, ¿no?, de gente, sí,
un
sí.
Un montón, sí, pero es uno más,
sí,
es más reconocido, uno de los reconocidos.
Particularmente
igual hay un montón
la arquitectura, el urbanismo de La Plata es particularmente masón.
Claro, bueno, además de Dardo Rocha, hay otros próceres como San Martín, ¿no?
Sí, sí, en todo el mundo. Y hay gente destacada en todo el mundo y en Argentina, bueno, muchísimos. Muchísimos. También. Te puedo hablar de Favaloro, te puedo hablar de Memphis, el cantante de La Blusera. También sí. Digo, hay muchos perfiles, ¿no? Facundo Cabral, también un hombre que le cantaba mucho a la libertad, una persona muy sabia, muy rica. Es infinita la cantidad de personas públicas y no públicas que han se han nutrido de esta escuela filosófica, porque en definitiva, en lo que a mí respecta, yo estoy hablando en carácter personal, no institucional, fue una escuela filosófica de formación, una escuela donde uno va a conocerse, va a pulir sus errores, ¿no? Trata uno siempre de mejorar. Entonces, se toman a la analogía que uno es una piedra bruta sobre la cual hay que trabajar para que sea un cuadrado perfecto.
Claro.
¿No? Entonces se usan las herramientas de la masonería, la escuadra, el compás.
Para ir formando.
Claro, para decir estas son herramientas que te van a hacer reflexionar para que vos puedas avanzar en la vida. También han habido 14 presidentes en Argentina, sí, y muchos más también, pero bueno, tiene que ver con un camino de libertad también, pero también es como una especie de lado B, porque sí, mucho tiempo fue perseguida, y es más, aún hoy, por eso decía, mucha gente por ahí se escandaliza este programa, y no es la intención, sino más bien compartir una experiencia de vida. Fue perseguida la masonería.
Eso te quería consultar, ¿no? Porque uno a veces dice o piensa masón y que es algo malo, es una mafia, es...
Sí, es un lugar que por su carácter de secretismo albergó un montón de mitos y hay un montón de gente que fantasea con eso, ¿no? Entonces, claro, abordar ese tema es infinito porque encontrar gente que dice cualquier cosa,
sí,
pero la verdad es que es un lugar muy sofisticado, que es una organización global, podés viajar por cualquier parte del mundo y encontrarte hermanos de todos lados, hermanos con cuanto a fraternidad, ¿no? Sí. No hermanos de sangre, por supuesto, pero sí una hermandad con lazos de camaradería, de pertenencia, de auxilio. Entonces, realmente ha sido una experiencia en mi vida muy rica, que me ha llevado a conocer lugares que nunca imaginé que iba a poder conocer, a conocer un montón de personas increíbles,
sí,
aprender un montón de temas, pero básicamente es un lugar donde uno va a hacerse preguntas sobre su propia existencia, sobre el mundo, sobre los desafíos a futuro.
Filosofía pura.
Sí, filosofía y acción también, porque uno también va moldeando su vida, va, sí, moldeando sus proyectos. Pero bueno, como te decía al principio, Ruth, la idea es compartir con quienes nos siguen, ¿no? A través de este programa, este canal.
Con nuestros oyentes, compartir todo, sabiduría, filosofía.
Es verdad, ¿no? Y un poco de historia también. No solamente es historia, sino también es el presente y el futuro. Se conjugan saberes antiquísimos y también se abordan los desafíos actuales y los que están por venir.
Perfecto, sí. Te puedo hacer una pregunta, no está relacionado, pero veo que te trajiste un libro de Mike Tyson. Iron Mike.
Es un libro acá que estoy leyendo, a ver si lo tomo en la cámara.
Mostrarle ahí, a ver. Genial.
Toda la verdad, Mike Tyson. Ahí está, a ver. Ahí va. Muchas gracias. La vida de Iron Mike, mi boxeador favorito.
Contanos, a ver, ¿por qué lo trajiste, no? Es gran, sí, luchador en la leyendo vida también, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Mike Tyson. En mi casa tengo unos pantalones de él firmados, los tengo pegados ahí en un cuadro. Pantalones del campeón. Tiene que ver con que yo encontré en la masonería no solo un refugio de estos valores que decía al principio, ¿no? De la cristiandad, del occidente, estudiar las bases más profundas, sino también un club de caballeros, ¿no? Lo que es el viejo Manlines, lo que sería una ¿cómo puedo decir? Un espíritu de caballería de la vieja escuela. Es, sí, decir, hay valores tradicionales que siguen vivos. Entonces, eso realmente fue muy interesante para mí. Y Mike Tyson, como otras personas, esto del vivir el Manlines, ¿no? Una sociedad, sí, que cada vez... Bueno, ahora ya no está pasando, pero que acorralaba bastante con esta cultura woke que tan mal me cae, ¿no? Para mí fue un refugio estar ahí, poder disfrutar de una buena reunión de amigos, formarme unos puros, hablar de boxeo, estar tranquilo, así encontrás, pero todo el mundo que estuvo tratando de hacer una reserva espiritual de los viejos lazos de Occidente, ahí realmente la encontré y la celebro. Y en particular, bueno, no me quiero extender con Mike Tyson, por ahí otro día hacemos ahí
un programa exclusivo,
un programa de
Mike Tyson,
de boxeo,
claro,
contar de boxeo, un poco de mi viejo y de las viejas costumbres, ¿no? De qué es ser un hombre, ¿no? Es decir, claro, que esto que estuvo tan en dilema todo este tiempo, ¿no? Pero bueno, era un lugar donde, es un lugar donde referenciarse.
¿Qué es ser un hombre? Bueno, y hoy en día, ¿no? El tema de los valores y todo esto que vivimos en la cultura actual, que es muy difícil de, ante tantas cosas que pasan hoy en día en nuestra cultura, es muy difícil resaltar esas cosas, ¿no?
Sí, sí, tener palabra, los juramentos, las acciones, ¿no? Si vos haces algo malo en la masonería, también te llevan a juicio. Y si la falta es grave, te expulsan, no podés entrar nunca más. Entonces, son normativas muy, muy ancestrales que viven y te van formando también. Eso es parte del encanto que yo encontré ahí adentro.
Bueno, ¿te parece si vamos a un pequeño corte y seguimos, que tenemos
musical,
mucho más?
De un sueño profundo despertaste hoy, la última lágrima por tu cara rota. Empezaste a perder y los amigos que la fama te dio.
Acá estamos de regreso después de escuchar a Memphis.
Bienvenidos otra vez.
La banda favorita de Leo.
ídolo.
Ídolo de Leo. Así es, entonces estábamos en los procesos históricos. Yo subí el 25 de mayo una reflexión a Instagram. Cuando voy a ver al proceso revolucionario, casi todos eran masones.
Claro.
Esa es la verdad, es decir, que han habido conflictos con la iglesia hasta el día de hoy, condenas y todo, es verdad, pero los procesos independentistas en las Américas tienen que ver con el trabajo de las logias y un poco el espíritu de esa época, ¿no?
Sí, sí, sí. Es la filosofía adentro. Me quedó el tema de la filosofía, ¿no? Un estilo de vida.
Sí, incluso ahora también hay un señor, un historiador que se llama Patricio Lons.
Sí.
Hay otro que se llama Agullo también, que hacen todo un revisionismo bastante crítico de la influencia masónica, particularmente inglesa, sobre las Américas, ¿no? Es un tema que bueno, la verdad que es muy interesante escuchar a esos dos filósofos, historiadores.
Sí.
Y ahí uno se mete, ¿no?, en la trama de ese tiempo, ¿no? San Martín, Belgrano, Bolívar,
todos
Miranda.
Los próceres.
Todos los próceres americanos, Washington, ¿no?
Washington.
Franklin.
Y te hago una consulta, ¿no? Para los jóvenes, los hombres, ¿no? Que quieran ingresar, porque es una logia solamente solamente de hombres, pero escuché que había una logia femenina, pero no.
Donde estoy yo solo es de hombres. Sí hay ahora una logia femenina, hay algunas mixtas, pero no estaría dentro de la corriente donde estoy yo.
Claro.
Yo, lo mío es particularmente eso.
¿Y cuáles serían los requisitos para poder ingresar?
En líneas generales son tres. Creer en algo superior, creer en Dios. Y en cuanto a Dios, esta es la parte más polémica con la iglesia.
Sí.
Es que la masonería interpreta que hay un gran arquitecto del universo, ¿sí?, que se representa con una letra G, Gadu. Y en él convergen de alguna manera o es una especie de, sí, de paraguas, creo que es el mejor recurso para hablar de esto, donde hay logias donde son judíos, otras que son musulmanes, otras que creen en otro tipo de representación universal.
Sí.
Y también, por supuesto, las logias cristianas, ¿no? donde en el espacio central de la logia está la Biblia, ¿sí? En donde estoy yo, es 100% cristiano y está la Biblia. Ahora digo, no solamente el catolicismo, ¿no? Hay protestantes, hay anglicanos, hay de todas corrientes cristianas también, ¿no? Pero una es creer en Dios, la otra es ser de buenas costumbres, sí, ¿no? Por supuesto. Y ser parte de los valores de Occidente, ¿no? Entonces vos tenés un proceso ahí de entrevistas y de... Sí, de entrevistas, aplomo se llama, ¿no? Como para ver quién es el candidato, quién lo recomienda. Sí. Pero también déjame decirte que este programa no tiene que ver con hacer proselitismo, no es que estoy invitando a la gente,
no.
Dejo mi número, llamame,
claro,
que te voy a entrar, para nada. Es más, nunca inducí a nadie que quisiera, los que me contactaron por redes, ¿no? Le digo, hacé tu camino, encontrá tu mejor forma. Tiene más que ver con una reflexión personal que con una convocatoria
abierta. Por supuesto, no estamos acá obligando a nadie, sino que es más que nada curiosidad para aquel que quiere saber más que nada cómo se ingresa o si desea consultar o interiorizarse. Pero bueno, está todo en las páginas de sus respectivas...
Sí, de sus países, de sus pueblos, de sus ciudades. Pero quería decir una cosa con respecto a los procesos revolucionarios, ¿no?
Vos mencionabas a San Martín.
Es re interesante estudiar la vida de estos hombres, ¿no? Como esto que estoy leyendo a Mike Tyson, imagínate lo que hay sobre San Martín, es infinito.
Sí.
Que eran hombres de carne y hueso, ¿no? Que estaban dispuestos a dar la vida por un ideal. Y así lo probaron en su historia,
la
¿no?
La lucha, ¿no?
La lucha por
la lucha por las ideas, ¿no?
Total, en una época de tanto relativismo, que también se lo achacan a la masonería, pero es mucho más que eso. Es siempre un dilema existencial, entre el bien y el mal, el damero, ¿no? En las logias hay un piso que es como los azulejos, los blancos y los negros, ¿no?
Sí.
Y en esa dualidad hay un montón de cuestiones filosóficas que te hacen reflexionar. Pero más que nada es algo que te interpela, ¿no?
Sí.
Te preguntan quién sos vos, a dónde estás. Decían por ahí que había dos días muy importantes en la vida de un hombre: el día que naces y el día que sabes para qué naciste.
Sí.
Entonces, desde ese lugar te decía lo de la hombría y la
caballería. Igual, claro, con eso que la lucha de los ideales, ¿no? También ellos, nuestros próceres lucharon por la independencia, ¿no? Hicieron mucho respecto a eso. Pero también a nivel personal, ¿no? Es también como una lucha, uno tiene que luchar, ¿no?
Chino.
Batallar con un montón de cosas para poder implementar sus valores, sus creencias, ¿no? Dentro del marco de la libertad, ¿no? Siempre respetando a un otro, ¿no?
Sí, total, no hay libertades absolutas.
Claro.
No hay derechos absolutos como no hay libertades absolutas. Chau, George. Se va la parte del equipo que también nos hace el aguante acá. Ahí está Nico emponchándose. Adiós, Nico. Empieza el frío, ¿viste? Ah, bueno. Sí, es dar testimonio de lo que uno dice en palabras, hacerlo en obras, ¿no? Res non verba, dicen. Así que muy a grandes trazos tiene que ver con esta escuela. Y en cualquier país que vayas vas a ver que también... son valores universales en algún punto, ¿no?
Sí.
Somos el mismo hombre, la misma especie, y esto tiene que ver la fraternidad, ¿no? Tratar al otro como un hermano.
Por supuesto, sí. Es muy interesante.
Sí, es un tema complejo de abordar, ¿no? Estamos encontrando el mejor camino para ir
en este
programa. Estamos un poco, bueno, al menos cuesta abordarlo de cara al público, pero aquí estamos.
Bueno, y contanos un poco lo que es la masonería. Volvemos de vuelta, ¿no? Porque seguimos el tema de la masonería y tus viajes, ¿no? En la masonería en Estados Unidos.
Sí.
¿Cómo fue ese?
La verdad que fue una aventura. Yo lo titulo un viaje porque si bien yo ingresé en Argentina... Después de un tiempo, con una beca de estudio, me voy a Estados Unidos. Y ahí
¿A qué edad? Disculpa, ¿a qué edad ingresaste a la masonería?
Hace como 15 años, más o menos. Me voy a Estados Unidos y ahí también me encuentro con ellos, hago mis grados. Cuando vuelvo me encuentro con los ingleses acá en el Cono Sur. Y es increíble porque vas a lugares donde estuvieron presidentes, donde son logias que hace 300 años que están trabajando por un ideal. Es como parte de la historia viva. Entonces, a mí me enriqueció mucho ver el aspecto humano de los próceres, ¿no? Por ahí vas a una logia y vos ves los libros donde están firmados por ellos. Sí. Que fueron de visita, es decir, se asientan las cosas, se registra todo esto. Y ahí te encontrás los héroes de carne y hueso, ¿no? Estos, a veces la historia es como cuando ves boxeo por la tele, ¿no? Es un deporte apasionante, pero verlo en vivo es inmensamente... Claro. Más apasionante, más crudo.
Sí.
Imagínate que cualquier epopeya de las guerras de independencia, soldados, gauchos, generales, ¿no? Ejércitos peleando, fue realmente algo que hoy en la modernidad cuesta entender la dimensión de dar la vida de ese modo, ¿no? Nuestra sí. última, como decía en Instagram, los últimos que hicieron eso fue la gente que fue a pelear de Malvinas, y sí. no solo de Argentina, sino también los ingleses, ¿no? Es decir, la última guerra de caballeros, que dicen.
Sí, sí, sí. Y es verdad esto lo que decías, ¿no? Lo que vimos en el reel, que se honran y se respetan mutuamente, sí. ¿no? Es también esto, volvemos al tema de los valores, ¿no?
Yo lo he visto. Por eso te digo, Ruth, que si yo no hubiera estado ahí adentro, gran parte de lo que se volvió mi forma de ver el mundo hubiera quedado en otra dimensión, porque... Hay un día que se llama Remembrance Day, que se honran a todos los caídos, ¿no? Hace poco fue también el Día de los Caídos en Estados Unidos. Entonces vos ves que viene el embajador de Inglaterra, viene el agregado militar, viene el de Alemania, el de Francia, y dicen, y no solo honran a sus caídos, sino también dicen y a los soldados argentinos que pelearon con tanto valor.
Sí.
Y vos ves tu bandera ahí, que la están tratando con el mismo respeto y la misma igualdad que todos los demás, ¿no? Es decir, el capellán y sí. todos... Pero bueno, esa es la camaradería que hay entre ellos, ¿no? Es decir, yo he visto cómo se dan medallas, he visto cómo se llevan ofrendas florales a las tumbas, a los cenotafios. Entonces decís, verlo eso de directo no es lo mismo ver un debate en la tele o que alguien claro. invente algo. Es decir, hay una realidad mucho más profunda y muchas veces no nos cuentan la verdad.
Sí.
¿Sí? De cuáles son los vínculos, no solamente de Malvinas, sino los vínculos que construyeron estos procesos de independencia, sí. o que también le dieron toda la ingeniería a nuestro país, ¿no? Es decir, Argentina tiene mucho de Inglaterra, tiene mucho de Estados Unidos, tiene mucho de las corrientes inmigratorias, pero bueno, a veces quien cuenta la historia te va contando una versión...
Su propio punto de vista.
Totalmente. Entonces abrir canales de diálogo está bueno como para... enriquecerte con la visión del otro.
Claro.
No digo que la gente es necesariamente malintencionada. Hay muchas veces sí que se construyen ideas que tienen que ver con los opuestos. Pero en esto también hay que echar luz.
Sí, bueno, por supuesto. Es esto y también una mezcla de la propia percepción de cada individuo, de cada persona, de cada cultura, ¿no? Y es como que...
Pero hay intereses. Es decir... Yo te hablaba la otra vez, no me acuerdo con quién estábamos, hablábamos de Estados Unidos, ¿no? Pudiendo sí. Contar una historia de cercanía, se eligió por parte de una ideología, por parte de un partido, contar una historia de desencuentros. Entonces, mi propuesta o mi conocimiento o mi experiencia tiene que ver con esto de abrir canales de diálogo y volver a reunir, ¿no? Religar sí. Por ahí líneas de tiempo, líneas de acción, líneas de diálogo que... algunas personas se esfuerzan en romper.
Sí, es siempre dispuestos al diálogo, por supuesto, ¿no? Sí, sí, y a debatir sanamente, ¿no? No tenemos que enojarnos. Ni
hay pasiones, como todo.
Igual los argentinos somos bastante pasionales, somos demasiado.
Pero bueno, también aprendí de interactuar con otras culturas que son patriotas, los tipos son patriotas, aman su bandera, aman su nación, aman su historia. Y nosotros también lo somos.
Sí,
¿no?
Sí, nosotros. Entonces,
ser patriota es un valor mundial.
Igual es, hay algo que, bueno, no, los argentinos, cuando estamos afuera y vemos otro argentino, es como que hay.
Sí, en todas partes, pero digo, el patriotismo es un gran valor. Sí. En la masonería tenemos pabellones, ¿no? Hay banderas, se dan las honras al pabellón. Y cuando vos saludás a la bandera, se dice que en esa bandera saludás a las demás banderas del sí. mundo. ¿Qué significa eso? Que vos sabés lo que siente otro argentino por tu bandera, pero te das una dimensión que un español, un italiano, un peruano sienten el mismo amor por su patria, porque en definitiva la patria, ¿no? El pater, tiene que ver con tus abuelos, con tus padres, con la gente que se enterró ahí, sí, y que forma parte de tu haber. Entonces, creo que el patriotismo nuevo, esta nueva generación de patriotas, comprende que hay una alianza global, ¿no? De ideales y de valores civilizatorios. Entonces, los viejos nacionalismos, por ahí tenía una parte más chauvinista, que era mi país es mejor que el tuyo, yo soy mejor que vos. Soy
más de competencia.
Sí, no digo que no hay competencia, lo que digo es, por primera vez hay una alianza de patriotas y nacionalistas a nivel mundial. Claro. Es algún fenómeno bastante, bastante nuevo.
Bueno, ¿qué te parece si volvemos de vuelta, vamos a un corte nuevamente?
Dale.
Un pequeño corte.
Poquito de música.
Poquito de música. Bueno, ahí estamos con Miguel Mateos.
Así es, grande. Apropo estánico.
Bueno, vamos a seguir a, bueno,
conversando. Es casi una entrevista, ¿me estás haciendo, productora?
Sí, sí. Puede ser un poco sí, un poco no.
El show de Ruth.
Bueno, a ver, te hago una consulta.
Sí, decime.
Siempre consultas. En la masonería, ¿no? ¿Hay grados? ¿Cuántos grados hay?
Buena pregunta, sí. Hay dos corrientes. Está la inglesa y está la americana.
Sí.
Siempre hay tres grados que son la base universal, que es aprendiz, compañero y maestro. ¿Sí? Después en la escuela americana de Estados Unidos, que también está en la Argentina, Supremo Consejo, escocista, tenés del 4 al 33, ¿viste los famosos grados 33?
Sí.
Y la parte de Inglaterra, hay algo que complementa lo que se dice en las logias azules, que son los tres primeros grados, que se llama Real Arco.
Sí.
Para Inglaterra los grados no son importantes, para América sí. Okay. Entonces son como dos grandes formas de ver la masonería, sí, en cuanto a si lo vieras como una carrera, ¿no?, a seguir.
Sí.
¿Se entiende más o menos o...?
Sí, sí, se entiende.
Es como que vas estudiando y vas pasando de grado, ¿no? Dentro de la logia...
Niveles.
Niveles, sí.
Con niveles.
Cuando vos querés hacer, podés hacer uso de la palabra, pero también hay algo que se llaman planchas, que son trabajos sobre los cuales vos desarrollás una idea, una propuesta, y vos los ponés ante los demás, y eso se genera un debate, ¿no? Que es muy importante para también aprender a argumentar en el uso de la palabra, y fundamentalmente tener respeto cuando alguien dice o escribe algo que va en contra de tus ideales o, sí, de tus valores, ¿no? Entonces...
Es como, se podría decir, es como debate constante.
Sí, sobre... no es político, ¿eh? No es que... Generalmente en las logias no se habla de política, pero sí temas que pueden ser conferencias.
Claro, no me refiero a política a nivel de política actual, ni
a veces no, puede pasar, que, no es común.
No, sino que políticas de la vida misma. No, a eso me refiero.
Yo en mi propia logia tuve gente que pensaba exactamente lo opuesto y se trataba con el mismo cariño, el mismo respeto que alguien que pensaba más cercano a tu posición. Entonces, eso sí también fue muy enriquecedor, ¿no? Tener como esa medida. Sí. La verdad que a mí me fue muy formativo y también te vincula con personas que por ahí en tu vida cotidiana no las ves nunca, en tanto, sí, sus profesiones como sus religiones o sus posiciones políticas. Hola Carmen, ¿cómo estás? Tiene que ver con eso, ¿no? De,
sí,
cómo uno interactúa con este mundo que te rodea y también tomar lo mejor de lo que puedas conocer.
Sí. Mientras hablabas era como que me remitía el tema de debatir, ¿no? El debate sin la necesidad de pelearse, sino que dos personas pueden tener ideas opuestas, pero dentro de todo poder debatir ideas.
Sí, eso no hace que seas un tibio ni nada. Es decir, tener la templanza de saber escuchar, ¿no?
Sí.
Es decir, si vos ves por ahí los debates parlamentarios o que hacer el uso de la palabra, fundamentar con pasiones, sí, es una cuestión muy muy especial, ¿no?
Sí.
Y más en sociedades como la nuestra que no te enseñan a debatir, ¿no? Vos aprendés en la vida, ¿no? Si te gusta la oratoria, si tu trabajo te merece que desarrolles esa virtud, por llamarla de alguna manera.
Sí.
Pero por ejemplo en Estados Unidos los chicos del secundario ya tienen clubes de debate.
Claro.
Que hacen campeonatos para ver quién argumenta mejor, ¿no? Entonces, poder hacer uso de la palabra también te hace libre.
Sí.
¿No? Entonces, es un espíritu que te va siempre enriqueciendo.
Bueno, es muy enriquecedor todo esto.
Sí.
Parte de la filosofía de vida de uno, ¿no?
Es verdad. Y
tenemos que, nosotros como sociedad, ¿no?, también tenemos que aprender un poco de esto, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Pero bueno, está en cada uno lo que quiere aportar, ¿no?
Sí, por supuesto, obvio.
Uno también
el camino elige uno también.
Medir,
¿no?,
tus pasiones,
claro,
¿no? Medir tus pasiones. Hay palabras que también trascendieron. Te decía al principio de la charla que en la masonería las alegorías están representadas por herramientas,
sí,
¿no? Entonces, no sé si conocés lo que se llama como plomada, que es como un plomo. Sí, una pesita con una línea, ¿no?, con un hilo, que vos lo ponés y te da justo la rectitud.
Sí, es entonces, como una esfera, como una gota, ¿no?
Sí, puede tener distintas formas, pero es un peso con un hilo, un piolín.
Sí.
Entonces cuando dice una persona tiene aplomo, es que tiene rectitud, está como alineada, ¿viste? Está bien parada ante la vida, un hombre,
sí,
con aplomo. O cuando te dicen un cuadro político, ¿dónde viene el cuadro político? Bueno, cuando te decía al principio, ¿no? tenés vos cuando ingresás una representación, una piedra que está toda así, no tiene forma.
Sin forma.
Ahora tenés que trabajar con el mazo y el cincel, sí. Tallar, como uno tallarse a mí mismo, sí. a su persona. Y esto tiene que dar un cuadrado perfecto. Ese cuadrado es la base de una catedral, ¿no? Entonces,
sí.
Ya no construimos catedrales. La alegoría es que nosotros somos la catedral a construir.
Claro.
Pero volviendo a la idea del cuadro político, es una persona que su base moral es proporcional a su altura intelectual.
Sí.
Entonces, cuando uno dice, este político es un cuadro, se da como esa idea, ¿no?
Sí.
Es decir, no es un cuadro que está en la pared, es un cuadrado de proporciones morales e intelectuales de igual manera.
Es, claro, el tema de la...
Hay un montón de cosas, porque vas caminando por la ciudad y la arquitectura, las diagonales de La Plata, las coordenadas en una ciudad, lo puedes ver en Estados Unidos... Que
todo está como muy diagramado, muy sigilosa, como no es.
Sí, son secretos, vos tenés que aprender y reconocer después esos signos, ¿no?
Sí.
Es como los toques en la mano, las palabras secretas, todo eso existe. Es decir,
a mí siempre me causó curiosidad, ¿no? Yo soy oriunda de La Plata, por eso lo de Dardo Rocha... Me causó curiosidad el tema de las calles, ¿no? Del tema de la vos vas a La Plata y las calles son todas diagonales.
Sí.
¿Qué hay dentro de esas diagonales?
Pero si vas a Washington también, vos ves el mapa de arriba y tiene figuras masónicas,
claro.
Es decir, y la ves a George Washington sentando la piedra fundamental como fundación de esa nación y está hecha por masones, es decir,
claro.
Ves sus herramientas. Ves sus mandiles es como ese mantelito que vos ves que tienen como una falda con dibujos,
sí.
Y colores. Bueno, esa es la alegoría de alguien que ya alcanzó el grado de maestro. Entonces, vos cuando entrás tenés un mandil de aprendiz, que sería como una pechera que te cubre porque vos sos un neófito, no sabés hacer nada. Cuando sos compañero es como si vos te ascendieran y te dicen, bueno, ya el pecho lo podés descubrir porque ya podés manejar otras cosas. Y cuando sos maestro te dicen, bueno, ahora tenés derecho a voz y a voto. Sos uno más de la logia, ¿no?
Claro.
Mientras te estás formando, tenés alguien que te dirige.
Es como el proceso de la vida misma, ¿no? Cuando sos pequeño, cuando pasas a la adolescencia y cuando ya sos adulto.
Sí, sí, podría ser eso, pero básicamente es, imagínate un gremio de constructores.
Sí.
Estamos construyendo una catedral y viene un aprendiz. Che, quiero trabajar con ustedes en la catedral. Bueno, mira, te vamos a enseñar a usar las herramientas.
Ser, claro, hay distintas como formas de interpretar.
Vos lo decís como un despertar, como
claro,
una adultez.
Es sí, como sí, que también. El adulto ya tiene otra visión de las cosas, tiene otras responsabilidades.
Pero en esto,
¿no?
Que vos decís, te dirían, bueno, escribite una plancha sobre esto, sobre tu experiencia, cómo lo ves.
Claro.
Y vos tenés que ir, buscar en los libros, buscar en la historia, fundamentar tu posición y exponerla. Es un trabajo intelectual interesante, ¿no?
Interesante, sí, sí, sí. Además te expande la conciencia, ¿no? Es como
sí,
la mente,
vas
a otros lugares, explorás otros lugares que es muy interesante esto.
Sí, sí, total, total. Hay muchas corrientes de pensamiento y...
Te hace despertar de la Matrix.
La Matrix,
la
bueno,
Matrix.
El cine
te hace despertar, sí. El cine, yo creo que en el cine... bueno, las películas tienen un doble sentido siempre, ¿no? Uno a veces tiene que no es la película, sí, es el trasfondo de la película, ¿no? Siempre los directores nos quieren decir algo. Atrás de esa película hay un mensaje que está oculto que lo tenés que captar.
Es verdad. Las películas en el teatro, en el arte, yo me acuerdo cuando primera vez llego a Washington, ¿no? Una ciudad
sí.
Impresionante, un estilo greco-romano, ¿no?
Sí.
Me dicen, bueno, prepárate, esta noche vamos al teatro, ahí al Kennedy Memorial. Gigante, también espectacular. ¿Qué vamos a ver? Me dicen Alicia en el País de las Maravillas. Y yo digo, pero eso es para nenes.
Claro, es algo de Disney,
pero
¿no?
No, nada que ver. Es decir, es totalmente profundo el simbolismo. Es decir, romper esa mirada para ir más allá, ¿no? Lewis Carroll. Después sacó un libro, lo de Alicia detrás del espejo. Es decir, cada
claro.
Vez se va complejizando más. Y poder leer y entender esos procesos, ¿no? Que están encriptados, como hablábamos
sí.
De Matrix y otras películas, ha sido y es una experiencia...
Es que una vez, ya bueno, cuando uno se despierta de eso, ya tu vida es real, tu vida no vuelve a ser la misma ya.
Y no, mi vida ya...
El despertar es... ya tu vida no es la misma que antes.
Por eso te decía, no sé, antes había unos libros, por ahí Leo se acuerda, a ver Leo, elige tu propia aventura. ¿Te acordás? No, bueno, era un libro que planteaba...
¿Cómo es de interactivo?
Decidías vos que sí. Llegabas al primer capítulo, el libro iba, no sé, las pirámides de Egipto.
Sí.
Entonces te decía en el primer capítulo, te planteaba una situación, te decía, si querés subirte al tren, irte al Cairo, pasá a la página 28.
Sí.
Y si querés entrar en las catacumbas, entrá a la página 15.
Sí.
Entonces ese libro, en función de las decisiones que vas tomando, te ibas llamando a finales alternativos, ¿no? Visto en retrospectiva, es decir, sí. El momento que yo me subí a este tren, a este viaje, me fue llevando a lugares increíbles, es decir, cosas que nunca me imaginé que iba a ver, que iba a conocer. Es un mundo fantástico, sí. La ingeniería del mundo, es decir, personas que marcaron realmente un punto trascendente, que aportaron con su vida algo significativo. Pero bueno, por supuesto, volvemos al inicio, ¿no? ¿Qué decir del cristianismo de 2000 claro, años de cultura, sí. 2000 años de espiritualidad, 2000 años de todo, ¿no? Por eso, volviendo al inicio, desde mi punto de vista, espero que nadie se enoje nuevamente, no es totalmente incompatible, para mí es totalmente lo contrario. Creo que es justamente lo que tenemos que recobrar, ¿no? El sentido de la fe, la culturación de la fe. Sí, no importa dónde estés, sí importa, por supuesto, porque lo dije al principio, pero el tema es tener claro de qué lado de la cancha estás jugando. ¿Qué te parece, Ruth? Ya estamos medio al cierre.
Ya estamos casi al cierre.
¿Tenemos tiempo para un tema más, señor director? Ay, señor capaz director. Que lea un mate también, ¿eh? Vamos.
Grande Leo, gracias.
Bueno, acá estamos de regreso, ya el último minuto del cierre. Ruth, gracias.
Gracias Fer, gracias Fernando, gracias Leo. Una gran entrevista, mira, hablamos de varias cosas, de muchos dudas, consultas,
sí.
cosas que teníamos en el tintero ahí.
Bueno,
y que hay más, por supuesto, ¿no? Por eso síganos en las redes para poder estar más en red con nosotros.
Gracias a todos, gracias por la buena onda, la tolerancia. Nos vemos la próxima. Un abrazo. Gracias, Leo.
Gracias.
Bienvenida, Carmen.
Todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio.